con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente Don Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, ha sido elegido como el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española y en sus primeras declaraciones ha apostado por propiciar encuentros entre los españoles.
La sociedad española tiene un anhelo oculto y muy expresado de encontrar fuentes para una regeneración ética y también espacios para propiciar encuentros y reconciliaciones.
Pues es así. Según el CIS, los españoles, un 90% de los españoles, por ejemplo, pide consensos políticos. Ciñéndonos a la cuestión política, lo cierto es que, a diferencia de lo que reclaman la mayoría de los españoles, la vida política, la vida pública en general, está instalada en un ámbito conflictivo. Se entiende la sociedad como una agregación de grupos o de individuos, y cuando esos grupos o individuos ganan unas elecciones, pues por el juego de las mayorías se imponen al resto de grupos e individuos, de tal manera que cada nuevo gobierno se convierte en un nuevo régimen, en un cambio de régimen, cuando en realidad es un espejismo pensar así, porque, o sucumbir a un espejismo pensar así, porque en realidad nos reconocemos con bienes compartidos, nos reconocemos con más elementos que nos unen de los que nos separan. Alvarito, así lo llamaba la trama, ya no es secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, porque mintió Hacienda cuando dijo que no tuvo contactos con la trama de las mascarillas. Ha sido cesado. Y para evitar algo parecido, la presidenta del Congreso de los Diputados, Armengol, ha comparecido ante los periodistas. Son las 6:02 de la tarde y todavía no tenemos nada claro por qué Armengol ha querido comparecer. Porque Armengol ha intentado explicar que ella no tiene nada que ver con la trama y ha dado pocas explicaciones. De hecho, ha planteado nuevas preguntas que antes, o no existían o no se habían formulado. Armengol ha dejado bastantes cosas sin explicar. Por ejemplo, no ha explicado por qué su gobierno contactó con la trama que vendía las mascarillas.
¿Quién se ponía en contacto con las empresas? El Servicio de Salud, que decidía técnicamente.
Bueno, Armengol ha dicho, bueno, es cuestión del Servicio de Salud, es cuestión del servicio de funcionarios del gobierno de Baleares. Claro, pero es que había otros servicios de salud, como por ejemplo el de Aragón o el de Castilla-La Mancha, que rechazaron la propuesta de la trama porque algo les olía mal. Además, la información que tenemos de la investigación dice que en realidad a los servicios de salud en gran medida la cosa se les dio como hecha. O sea que Armengol esta pregunta no la ha respondido. Armengol ha sostenido además que los contratos eran todos correctos.
Que Baleares compró legalmente, con todos los contratos hechos e intervenidos.
En realidad, lo que dice la investigación es que no hubo contratos, ni legales ni ilegales, es que no hubo contratos. Armengol ha defendido que las mascarillas no eran mascarillas fake, que en realidad el problema es que no reunían los requisitos para ser mascarillas de máxima protección, FP2, pero que se pudieron reutilizar como mascarillas quirúrgicas. Bueno, esto no se produce, esta reclasificación de las mascarillas inadecuadas no se produce hasta 2023, o sea, bastante, bastante después. Armengol tampoco ha explicado por qué no reclamó el dinero, si las mascarillas que llegaron después de haber pagado no servían para lo que habían sido compradas. O sea, las mascarillas no servían para lo que se quería, pero no se reclamó el dinero prácticamente hasta que Armengol no estaba a punto de salir del gobierno. Y Armengol ha insistido en que ella no aparece en el sumario.
Ni yo, ni nadie de mi gobierno, ni está siendo investigado, ni sale nada del sumario, ni absolutamente nada de nada.
Bueno, en las investigaciones sí aparece el gobierno Balear, y en este momento hay una investigación abierta por la Fiscalía Europea por malversación, prevaricación y tráfico de influencias. O sea que sí está siendo investigado el anterior gobierno balear. Armengol es un tercer, cuarto cortafuegos, mientras no lo necesite Sánchez, seguirá donde está. Si llega el momento y Sánchez necesita otro cortafuegos, pues también caerá Armengol. ¿Es lo primero, no lo único? Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y volvemos a Albacete porque la Policía Nacional acaba de arrestar al hombre que permanecía trincherado con un arma de fuego desde hace 6 horas en una vivienda. En la calle Guatemala, al lugar de los hechos, está nuestra compañera Alicia Martínez. ¿Cuál es la última hora, Alicia?
Buenas tardes, pues me atrevo a decir final feliz para este atrincheramiento de casi 6 horas. Como si de una película policíaca se tratase, ha sido necesario un operativo de 100 personas con 2 negociadores, 4 furgones de los GEO, vigilancia desde el aire mediante drones y en definitiva un gran despliegue policial. Las hipótesis apuntan que el individuo tiene unos 30 años, que estaría solo en la vivienda y que incluso los padres han querido cooperar entregando las llaves de la misma a la policía. Parece ser que el detonante habría sido unas copas de más unido a una discusión con su pareja.
Y el interés de las letras a 6 y 12 meses crece a máximos no registrados desde noviembre. El Tesoro Público ha colocado más de 5.100 millones de euros en deuda a corto plazo y la demanda de pequeños inversores ha sido récord. Fernando Mañueco.
El Tesoro Español ha colocado hoy letras con vencimiento a 6 y 12 meses. Ha captado 5.117 millones de euros. La demanda ha sido muy intensa. Ha superado los 9.600 millones. Ha subido la rentabilidad en ambos vencimientos. El rendimiento del papel a 6 meses ha pasado del 3,68 al 3,71%. La rentabilidad de las letras a 1 año, que son las más populares, ha aumentado hasta el 3,51%. En la subasta anterior apenas llegaba al 3,35%. Pese a este repunte, todavía se encuentran muy lejos del 3,8% que llegaron a ofrecer el año pasado. Los hogares españoles han incrementado sus compras de estos activos a corto plazo. Buscan para su dinero la rentabilidad que no consiguen en los depósitos bancarios tradicionales. El Tesoro Español volverá al mercado pasado mañana en busca de financiación. Venderá en este caso bonos y obligaciones con el objetivo de ingresar otros 6.500 millones de euros.
Y en otros países de Europa es normal que los comercios cierren antes. También la hostelería. En España hay más vida nocturna en este sentido, también por razones culturales. Y lo cierto es que cuando los turistas nos visitan, no mantienen los horarios de su país de origen, sino que se adaptan a los nuestros.
Cuando ellos vienen aquí, se liberan de todo eso. Nadie madruga, sí que extienden su horario y dicen ceno a la hora que los españoles cenan porque hay mucho que ver y tenemos más tiempo para ver y disfrutar. Se acomodan a nuestros horarios, disfrutan de nuestros horarios. Imagínese yo hoy en Valencia y en Fallas que a las 11 les digo que no pueden tomar los churros con chocolate. ¿Qué hacemos con los miles y miles o millones de personas que vienen durante este mes a Valencia?
Nos lo ha contado en COPE Enrique Ortuño del restaurante El Coso de Valencia. En menos de una hora en La Linterna analizaremos las palabras de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre adelantar el horario de cierre de los restaurantes para homologarlo al del resto de Europa. Será a partir de las 7 de la tarde. Y la Real Sociedad busca hoy la gesta en la Champions ante el Paris Saint-Germain de Mbappé. Luis Munilla.
Si lo consigue haría historia porque solamente una vez ha alcanzado la Real los cuartos de final. El reto es complicado por el 2-0 de la ida en contra. El partido es a las 9 y a esta hora atención también en San Sebastián a los ultras del PSG, Marco Antonio Sande.
Sí, funcionan de momento las medidas preventivas de seguridad, fuerte dispositivo en Donostia para controlar y gestionar a los 700 ultras parisinos que ya se mueven por aquí. En menos de una hora, cierre total de tráfico en los barrios cercanos a Anoeta para un partidazo con 11 de gala en la Real Sociedad y con tensión entre Kylian Mbappé y Luis Enrique. Todas las entradas vendidas desde hace ya semanas. Puede haber récord de asistencia. Esto lo va a pitar un británico, Michael Oliver.
Y lo va a contar Tiempo de Juego, que hoy comienza a las 8:30, también con el Bayern Múnich-Lazio, que viene del 1-0 de la ida para el equipo italiano. El Real Madrid recibe mañana al Leipzig con ventaja de un gol de la ida y con la misma lista de convocados de Mestalla. Recordamos además que se ha sorteado la fase de clasificación de la Eurocopa Femenina de Fútbol con estos rivales para España: Dinamarca, Bélgica y República Checa. Y también que en la Tirreno Adriático, Juan Ayuso sigue líder tras la etapa ganada al sprint por Jasper Philipsen.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 12 grados en Cibeles. Para mañana nos esperan cielos más nubosos que hoy y máximas de 15. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40 en Pozuelo, dirección A5, está generando 5 kilómetros de atasco. Dificultades de entrada además por la M607 en El Goloso y en la A4 en Butarque. De salida, A2 Torrejón, A3 Rivas y A6 Majadahonda y en la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a 5 jóvenes, 2 de ellos menores, por comprar artículos de electrónica en un conocido portal de internet utilizando billetes falsos de 50 euros. Tenían hasta 4.000 euros en moneda falsificada. Para realizar las compras suplantaban la identidad de los usuarios de líneas telefónicas para quedar con los vendedores e introducir así el dinero fraudulento. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:11, hora menos, en Canarias. ¿Tú sabes quién es la persona que mejor explica la ciencia? Pues se llama Jorge Alcalde, es nuestro divulgador científico en este programa En la Tarde, donde la verdad es que somos unos apasionados de todo lo que tiene que ver con la ciencia. Y por eso contamos con Jorge todos los martes y jueves a esta hora. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo estás?
Pues bien, bien, en esta tarde esperando que, por ejemplo, nos cuentes más sobre las llamaradas solares de energía ilimitada. Vamos a hablar también. ¿Existe esa posibilidad, una energía ilimitada que podría, pues fíjate, solucionarnos todos los problemas de aquí a un futuro? Y fíjate, también hablaremos de una aplicación, ojo con esto, que promete ayudarnos a detectar una depresión. Pero vamos paso a paso. El tema del sol, el tema de las llamaradas, no es la primera vez que lo tratamos, pero dicen los expertos que este año 2024 se alcanzará el máximo solar. ¿Esto qué es? ¿Y qué puede suponer en cuanto a llamaradas solares?
Bueno, mira, el Sol es un astro que, como todos los astros, como todas las estrellas, tienen un ciclo de vida. En concreto, el ciclo de vida del Sol más o menos es de cada 11 años. En 11 años llega a su máximo de actividad, va bajando hasta su actividad valle, su mínimo de actividad, y vuelve a subir. Tiene idas y venidas, cambios de ánimo.
¿Cada 11 años?
Sí, que el pico mayor es cada 11 años aproximadamente. Ya sabes que en la naturaleza no todo es tan exactísimo. Y los científicos pueden detectar más o menos cuando se va a producir el próximo pico de máxima actividad, el máximo solar, que se llama, y estamos esperando que ocurra a lo largo de 2024. Uh-huh. Se está acercando al Sol a uno de esos momentos de actividad grandísima, suprema. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el horno solar, ese horno del que luego vamos a hablar, por cierto, con eso que decías de la energía inagotable y limpia para siempre, el horno solar se pone más potente que nunca, los campos magnéticos que lo generan están más activos que nunca, se generan muchas manchas solares, que son campos magnéticos especialmente activos en la superficie del Sol, que producen a la vista de un telescopio como pequeñas manchas, como lunares dentro del Sol, pero que algunos de ellos pueden tener el tamaño de la Tierra entera, no son pequeños granitos. Y se eyectan grandes cantidades de energía, llamaradas solares. Uh-huh. Estas llamaradas van cargadas de partículas energéticas que bañan todo el sistema solar y por supuesto, llegan a la Tierra. Y estas partículas, en la inmensa mayoría de los casos, chocan contra nuestro escudo magnético protector, que también tenemos nuestro campo magnético protector, y generan algo tan bello como las auroras boreales.
Por ejemplo.
Que es la relación que hay, la interacción energética entre estas partículas y nuestro campo magnético.
Esto es la parte positiva.
Claro.
Pero
el problema es que de vez en cuando estas llamaradas son tan grandes que pueden distorsionar aparatos eléctricos, satélites de comunicaciones, líneas de telegrafía. Y algunos expertos un poco agoreros dicen que una gran llamarada producida en un momento de máximo solar como el que va a pasar ahora en 2024 podía interrumpir las comunicaciones por satélite,
total,
por televisión,
o sea,
por radio, por teléfono
absoluta.
Móvil, casi devolvernos, fíjate, a la Edad Media.
Por favor.
Es un poco exagerado. Pero tienen razón. Y además es que no es la primera vez que pasa.
¿Cómo que tienes razón? Sí, a porque normalmente tranquilizas mucho con estas cosas.
Bueno, es que no es la primera vez que pasa esto. Por ejemplo, en el año 1889, las comunicaciones por telégrafo, que entonces solamente existía ese tipo de comunicación de todo el planeta, se vieron afectadas por lo que se llamó el evento Carrington, porque lo descubrió un astrónomo que se llamaba Carrington. Efectivamente, una llamarada solar distorsionó durante varios días las comunicaciones por telégrafo. Hoy en día, que aparte del telégrafo tenemos satélites, emisiones por wifi, por bluetooth, por radio, por televisión, todas esas comunicaciones se podrían ver afectadas, incluso a lo mejor pues la Estación Espacial Internacional, quién sabe, podría haber problemas serios de comunicación si ocurriese. Y este evento Carrington fue en el fondo un evento chiquitito. Fíjate que se ha descubierto, por ejemplo, estudiando las cortezas de los árboles, que hay hace muchos siglos, en el año 774 en concreto, las cortezas que corresponden, el anillo de las cortezas de los árboles que corresponden a ese año, tienen una gran cantidad de iones que proceden posiblemente de una llamarada solar que fue 20 veces mayor que la del evento Carrington. Claro, obviamente en el año 774 nadie se enteró. No existía ningún sistema tecnológico de comunicación y por
pero
lo tanto pasó inadvertido.
Si sucediera algo parecido ahora,
podríamos tener problemas con las comunicaciones por satélite, por las comunicaciones por radio, nuestros teléfonos, nuestros
televisores. Y de repente todos incomunicados.
Durante un tiempo, por lo menos. Durante horas,
oye, seguro que no ha habido un amago hoy porque se ha caído
Facebook e Instagram. Bueno, pues quién sabe.
A lo mejor es el principio de lo que puede pasar.
Es probable que no sea este el caso porque si ocurre eso, ocurrirá en todas las comunicaciones, no solamente en un par de redes sociales, pero nos podemos hacer una idea de qué nos puede pasar si nos quedamos durante unas horas o unos días sin comunicaciones.
Ya, ¿y el mundo se está preparando para esta posibilidad?
La ciencia ya sabe un poco qué se puede hacer. Por ejemplo, se puede prever con cierta antelación la presencia de una llamarada solar de estas características. Se está monitorizando el sol permanentemente. Puede tardar algunos días en llegar esa llamarada solar, aunque la luz del sol tarda apenas unos minutos en llegar a la Tierra. Esas llamaradas que van cargadas de energía y van mucho más despacio que la luz del sol, va a unos 400 metros por segundo aproximadamente de velocidad, tardarían unos días, muchas horas en llegar a la Tierra. ¿Se puede hacer algo para evitarlo? Bueno, hay algunos protocolos ya establecidos, por ejemplo, de desconectar algunas telecomunicaciones para que no se vean afectadas durante un tiempo, o buscar sistemas de plan B, duplicar las comunicaciones por otros sistemas parecidos para que si se caen algunos, otros sigan abiertos. Pero si ocurre una gran llamarada, lo sabremos con antelación y lo mejor es que, bueno, pues vamos a casa, tranquilo, en la manta, quien tenga chimenea, la chimenea, que eso no se ve afectado por la llamarada solar, y un poquito de paciencia.
Yo, por estos temas, he decidido que no tiro más libros de mi casa.
Claro.
¿Sabes que de repente dices, ay, todos estos libros hay que meterlos en cajas y tirarlos? No, pero llevarlos a algún sitio y tal, porque ya, total, usamos el e-book, usamos la tablet, y yo un día dije, no.
Claro.
De momento, estas cajas se quedan aquí, en el sótano.
El libro no va a fallar.
Oye,
cógete una linterna a pilas.
Exacto.
Eso sí, porque sí puede fallar la luz.
Es verdad.
Pero
durante el día por lo menos podrás leer algo. Bueno, otro tema importante para comentar. Alguien podría pensar, ya estamos con una frivolidad. Ojo, bueno, veremos, ¿eh? Una aplicación asegura que es capaz de detectar la depresión, algo que podría ayudar, pues eso, a la detección precoz de este trastorno y así comenzar con su tratamiento lo antes posible. Tiene que ver con el hecho de desbloquear, por ejemplo, el teléfono móvil con tu cara, ¿no?
Sí, eso es. Sí, porque esta aplicación funciona precisamente utilizando la cámara de nuestro teléfono móvil.
Sí.
Muchos de nosotros ya lo usamos, como tú dices, para desbloquear el móvil, abrir la aplicación
cada día,
a través de nuestro rostro.
O varias veces al día incluso.
La identificación del rostro.
Exacto.
Bueno, lo que hace esta aplicación es precisamente utilizar esa cámara para detectar gestos, colores de nuestra ropa, gente que nos rodea, el ambiente en el que estamos moviéndonos, y ver si eso puede dar pistas de que estamos en un proceso de cambio de estado de ánimo predepresivo. Cuando una persona se siente triste, se siente con una nostalgia especial, empieza a tener síntomas de depresión incluso antes de que ella se dé cuenta, parece ser que según los psicólogos y los psiquiatras empezamos a emitir algún síntoma que puede ser percibido por una cámara de estas. Nos cuidamos menos, tenemos la cara más triste, tenemos a lo mejor las huellas de haber llorado, no estamos acompañados de gente, nuestra ropa es de colores menos vivos, nos aseamos menos, todo este tipo de cosas que pueden ser síntomas de un proceso depresivo más o menos grave. Esta aplicación lo que hace es recoger fotografías de los pacientes durante muchos días, analizarlas y con un programa de inteligencia artificial detectar si son consistentes con un tipo de sintomatología parecida a la depresión.
Bueno, a ver, probablemente de momento lo están estudiando. No sé cómo van, si ha tenido mucho éxito o no en los primeros estudios, pero bueno, es una posibilidad. A ver, no sé hasta qué punto se puede considerar. No te va a diagnosticar, obviamente, una aplicación de estas características de momento una depresión, pero bueno, esas pistas a lo mejor no están mal.
Fíjate, me preguntas, ¿ha tenido éxito? Pues se ha hecho una investigación con 177 personas que sí padecían depresión.
Ajá.
Se les había hecho unos test psicológicos muy convencionales para determinar su estado de ánimo. Y después se le pidió a esta maquinita, a un teléfono móvil con esta aplicación, que adivinase cuáles de esas personas tenían depresión más o menos grave y otras 177 de otro grupo que no tenían depresión. Y en un 75% de los casos acertó el aparato. Es decir, que fue capaz de diagnosticar síntomas depresivos en 75 de cada 100 pacientes. Todavía no es suficiente. Los expertos dicen que cuando se llegue al 90 o 95%, podrá ser utilizado incluso como un prediagnóstico. Puede ser una herramienta que utilicen los médicos para diagnosticar a distancia, para que antes de que el paciente vuelva a la consulta, si tiene consulta en un mes, dos meses, pues se vaya vigilando con ese tipo de tecnología.
Podría ser, sí, podría ser. Bueno, pues nada, interesante, ¿no? Está empezando, pero bueno.
Es muy buena noticia.
Es curioso. Y hablábamos también al principio de que tendríamos la oportunidad de hablar de la energía ilimitada. A ver, es un tipo de energía de la que se lleva hablando muchos años. Es la fusión nuclear. Lo que pasa es que presenta muchas complicaciones y parece que se ha conseguido ahora gastar menos energía en producirla que en recibirla. Bueno, vamos a volver a recordar, que seguramente alguna vez lo habremos hecho, qué es la fusión nuclear contrapuesta con la fisión nuclear, ¿verdad?
Claro.
Que fisión nuclear es lo que hacen las centrales nucleares que conocemos hasta hoy.
Fisión nuclear.
Eso es. Fusión
nuclear.
Exacto.
La fusión nuclear, que es precisamente, antes hablábamos del Sol, lo que hace el Sol.
Uh-huh.
Una energía de una central nuclear conocida, la fisión con I nuclear, lo que hace es bombardear un átomo y dividirlo. Y al dividirlo se produce una gran cantidad de energía que se puede utilizar para producir electricidad. El efecto contrario es coger dos átomos diferentes y fusionarlos en uno solo, es lo que hace el Sol. Y en esa fusión, como los átomos tienden a separarse por naturaleza, se produce también mucha energía que podría ser utilizada. De hecho, el Sol genera ingentes cantidades de energía. Lo que pasa es que para conseguir esto hace falta una tecnología muy avanzada que comprima la materia a tal extremo que haga que los átomos que están separados terminen fusionando, terminen juntándose.
Y requiere un aporte extremo de energía, ¿no?
Muchísimo.
Muchísima
de momento
energía.
Solamente conocemos que es capaz de hacerlo una estrella como el Sol, y en la Tierra podemos imitarlo de lejos. ¿Cómo? Con unos grandes imanes, unos grandes campos magnéticos gigantescos que pueden comprimir la materia, generar presiones y temperaturas de más de 100 millones de grados que permiten esa fusión de los átomos. Y se está experimentando en ello. Ya existen bastantes lugares en el mundo que se está intentando. El problema es Muchos problemas. Generar esos campos magnéticos requiere muchísima energía, más energía de la que vamos a obtener. No sería rentable.
Por lo tanto,
rentable.
No es rentable.
Fabricarlos incluso requiere más energía todavía, porque tienes que enfriarlos muchísimo, casi al cero absoluto, menos 270 grados, para lo cual hace falta, imagínate, unos refrigeradores gigantescos. Y además, el plasma, que es la materia que se genera, tiende a escaparse. Y en cuanto se escapa un poquitito de plasma, ya se ha estropeado el invento. Lo que se ha hecho ahora, la novedad, es que se ha conseguido por primera vez confinar esos campos magnéticos de manera que no se escape el plasma. ¿Cómo? Pues produciendo pequeños cambios en su disposición de apenas unos milisegundos, menos de lo que tarda un ojo en parpadear, y en esos pequeños cambios van adaptándose, una vez más, con un programa de inteligencia artificial, la gran inteligencia artificial que todo lo mueve últimamente,
sí.
Se adaptan a las condiciones del entorno para evitar la fuga. Es decir, estaríamos por primera vez en un horno de fusión nuclear que permite trabajar sin fugas, y por lo tanto es una gran esperanza, un paso adelante para conseguir esa fuente de energía.
Porque ¿qué ventajas tiene la fusión nuclear frente a la fisión nuclear, que es la que tenemos en las centrales nucleares?
Primero, es absolutamente segura.
O sea, no
parece que genere ningún tipo de problema. Uh-huh. A ver, no hay una energía 100% segura, pero es mucho más segura. Es menos contaminante que cualquier otra energía. Lo más interesante, es inagotable, porque el material que se va a utilizar, los átomos que se van a fusionar, son de hidrógeno, el elemento más abundante en el cosmos, que está en el agua. El agua es H2O, hidrógeno y oxígeno. Podríamos extraerlo y producir energía de una manera casi ilimitada, nada contaminante y casi 100% segura, para todo el planeta. Bueno, estamos muy lejos todavía de conseguir que esto se desarrolle a escala, pero el pasito que se ha dado esta semana con estos imanes mucho más seguros es muy esperanzador.
Y tanto. Ahora, en lo que tú dices, todavía queda mucho, pero desde luego sería una energía, vamos... Me imagino que, por ejemplo, la carrera espacial cambiaría completamente si se pudiera utilizar un tipo de energía como esta para impulsarlos. Bueno,
cambiaría la carrera espacial.
Para
cambiaría
los cohetes y las naves, yo qué sé.
Cambiaría todo. Si pudiésemos tener todo. Centrales de fusión Fíjate. Nuclear instaladas donde ahora están, o junto a las que ahora están las de fisión nuclear, pues sería mucho más barata la energía, la luz, el transporte. Sería real la electrificación definitiva del mundo, porque ahora nos cuesta mucho generar energía para todos. Y sería un paso
segura,
adelante para
segura,
la seguridad y la contaminación contra el cambio climático.
Bueno,
no tiene más que virtudes, pero tiene un gran defecto, que sigue siendo carísima y todavía imposible de aplicar.
Seguiremos sus pasos en cualquier caso
poco
en este espacio. Cualquier noticia al respecto,
aquí
como de cualquier otro,
primero
lo contaremos en COPE y con Jorge Alcalde. No te vayas,
no me voy,
Jorge,
no me voy.
Pero ve pensando en una pregunta que te voy a hacer ya para que la pienses. Si alguna vez te has colado en algún sitio, por la jeta, por la cara... evitando...
¿No soy alguien?
A lo mejor ya prescrito. Nadie,
¿no?
Si ha prescrito, vale. No hay problema. Ve pensando. Porque ahora vamos a la Mutua.
Pues sí, a ver, te voy a hablar de Luis, que es de mi grupo de amigos al que siempre le toca conducir cuando quedamos. ¿Por qué? Pues porque nunca le han puesto una multa. Pero este año está muy enfadado porque le han subido el precio del seguro. Entonces, pues le he dicho a Luis, no te enfades y vete a la Mutua, que te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
Porque sí, el 56% de los españoles se ha colado alguna vez a lo largo de su vida. Y buscamos a los oyentes, a la gente que además de colarse nos lo quiera contar en directo aquí en el programa. A ver, Fernando, Rosa, bueno, primero, Jorge Alcalde.
Jorge tiene que ser
retrato.
Jorge, no sé.
¿Cuándo te has colado? ¿Dónde?
Bueno, voy a aprovechar esta oportunidad que me dais para pedir perdón al señor que me colé ayer. Es que ayer.
¿Ayer?
Ayer, lo siento, sí. Estoy en un centro comercial comprando unas bombillas. No tuve más remedio que colarme porque tardaba mucho en atendernos. Y se dio cuenta la otra persona que me había colado. Se produjo esa mirada, fue amable, no me dijo nada, simplemente una mirada. Sé que te has colado, sabes que yo sé que te has colado,
pero
por esta vez no voy a decir nada. Así que le pido
perdón. Me has caído simpático.
Si me está escuchando, señor del centro comercial.
Tenía mucha prisa, Jorge. Las bombillas no podían esperar.
¡Morro! O sea, te pones el primero y pagas y te vas.
Estaban oscuras.
No, es que salió así esa.
Sin querer. Es que mucha gente parece que se cuela.
La frase esta me ha gustado, ¿eh? Salió así. Es un impersonal, no hay sujeto. ¿Qué es? Salió así, la cosa salió así. Pero ¿por qué salió? No, salió.
No, ¿sabes qué pasa? Que a veces es eso, sin querer. Pobrecitos, qué mal.
Buenas tardes, gente. Me colé sin querer. Ahora veréis por qué. Cuando estaba haciendo la mili en la Cruz Roja, salí de mi turno y estaban montando el concierto de los Rolling Stones que hizo en el puerto de Málaga. Como curiosidad, me acerqué, iba en moto, vestido de Cruz Roja entero, y acerqué a la puerta de entrada. Quedaban 2 o 3 horas para el concierto. Cuando de repente me abrieron las puertas y me indicaron que, bueno, que pasara.
Claro.
Me imagino que pensando que, bueno,
claro,
que yo iba a cubrir.
Y tú no
a
le diste ninguna explicación.
Claro,
no.
En ese momento, el hombre que me abrió la puerta me dijo: por favor, pasa allá. Y bueno, me vio obligado a disfrutar de la
¡Qué bueno!
Si yo no estoy de servicio, él no dio ninguna explicación.
Hombre, ¿quién se equivocó aquí?
Hubiera sido un esfuerzo.
Le invitaron a entrar.
Claro, le invitaron a entrar, oye. Y allí se quedó.
Además, estoy segura de que iba con la mentalidad de que si pasaba algo él,
claro,
el primero en ayudar.
El primero en ayudar,
o sea,
claro.
Que...
Y que siempre viene un poco de refuerzo,
sí,
¿no?
Sí, refuerzo hasta las bodas.
¿Hay algún sanitario en la sala?
Claro. Ay.
Hasta las bodas viene un poquito de refuerzo.
Buenas tardes, gente. Yo me colé en la boda, no sé si era de la hija o de un hijo de un alcalde en un pueblo de Granada, cuando hacían el pasacalles, todos detrás de los novios, hasta que se metieron en una finca, que allí nos pusimos morados de jamón, de gambita. Gente.
Muy bien, ahí, con toda la cara.
Venga, jamón.
En el pasacalle.
Que paga el alcalde.
Yo no me he colado nunca en una boda, ni se me ha pasado por la cabeza.
No iba preparada para... Las mujeres se nos nota mucho si vamos de boda sin ir vestidas de boda, ¿no?
No, pero además...
Hombre, porque te tienes que vestir para
me cuesta ya mi trabajo ir a la boda a la que se ha invitado para meterme en una que no se ha invitado.
¿Tú prefieres colarte en...
Yo sí, sí, hombre.
En la zona VIP del aeropuerto, ¿no? ¿Cómo era eso?
En la zona VIP del aeropuerto, sí, 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 sí.
Mira, Jorge Alcalde también se ha colado.
No, es que me quedo más tranquilo porque lo mío no es nada. O sea, yo me colé en la cola de un centro comercial y vosotros en la zona VIP, en bodas, en un concierto de los Rolling.
Hay cosas que merecen la pena. La zona VIP merece la pena.
Hombre, que merece la pena.
Y por ejemplo...
Hay que conocerla.
En el aeropuerto, en la T4, había un sitio estupendo por el que el control se pasaba muy rápido. Hasta hace nada ponía puente aéreo y había muy poca gente siempre. Entonces, cuando tú estabas en todo el mundo estaba en la cola del control de seguridad, por esa puerta
te podías ir.
Pero entraba.
Tengo una mala
noticia. Pero sí, ya, esta también, ya. Lo cuento por eso.
¿Has probado ya, no?
Ya, no, me han dicho, usted no es, no tiene billete business, no puede entrar por aquí. Digo, hombre, si lleváis 15 años dejándome pasar por aquí, pues nada, ya lo sabes tú, ¿verdad?
No, sí, lo hemos intentado demasiadas veces. Y al final ya no ha colado.
Se ha roto ya.
Nos hemos colado demasiado por ese. No, pero una cosa muy cómoda, que llegabas allí.
Claro que
como siempre, con poco tiempo de margen y era perfecto. Ahora no, ahora ya se han dado cuenta. Pero Jorge también lo sabía.
Me lo habían contado.
Uno de esos secretos que circulaba entre la gente de un nivel, ¿sabes?
No, nivel
de saberlo.
Tanto gente que no hemos pasado. Ya se acabó.
Y yo, fíjate, pensando mal de Javier de Barcelona y de sus amigos.
Buenas tardes, gente. En nuestra época, aquí donde vivo yo, en Hospitalet, los chavales nos colábamos en todos los lados. Nos hemos colado en el fútbol, en los toros cuando había en Barcelona, en el metro, en el autobús, en las fiestas, en el cine, en las Olimpiadas de Barcelona, en la Expo de Sevilla,
bueno. En
los Mundiales 82,
eso ya es vicio,
en todo lo que os podáis imaginar. Menos mal que está todo prescrito. Y, por cierto, no se lo digáis a mis hijos.
Buenas tardes. No, claro.
Está muy feo.
Está claro.
Está muy feo.
Bueno. Mucha gente que se cuela y en lugares muy interesantes, es lo que nos está contando.
El cine de barrio de Santa Rosa, que era un cine de verano de eso, había una puertecilla por la que se podía entrar.
Vaya, no.
Y en el cine que ponían en el Palacio de la Merced, que también era en verano, que había allí un sitio sin casa, un solar. Ahí también te puedes colar por una puertecilla.
Yo creo que a ti te tenían fichado ya. No sé. Ay, bueno, colarse, sí o no, ¿cómo fue esa historia? 607-15-0602. Mira, el cine no, pero es momento ya para las series de televisión, enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Lo ocurrido en el Valencia 2, Real Madrid 2.
Cuando despeja Mamar Dasvili, se gira de medio lado mirando fuera del área.
Va a pitar y no pita.
Porque va a esperar a que el VAR le diga que no ha pasado nada para pitar. Como se distrae y la jugada sigue, Hugo Duro, que está a 30 centímetros, le grita en la cara: has dicho que ibas a pitar.
Y hay otros errores que se cometen por miedo. Para mí el de ayer fue por miedo, porque dijo: Dios mío, balón en el aire, a que marca el Madrid.
Se equivoca en no pitar en el momento del despeje.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Si estás de fin de semana en un balneario, pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que, además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Coche roto, ¡ay qué mal! Like a Bosch, reserva online que irá genial. Like a Bosch. Pide cita online sin complicaciones. Red de talleres Bosch Car Service, para todo lo que tu automóvil necesita.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Al habla Arturo Valls, aquí estoy pensando en el colacao que me voy a tomar en la pausa de media mañana. Que si no fuera por eso, el día se me haría eterno. Así que recuerda que tú también estás a un colacao de ver las cosas de otra manera.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Hemos querido subirnos a uno de esos tractores. Su dueño es Cipriano, nos cuenta que el vehículo tiene tan solo un mes y que ya ha estado en varias manifestaciones. En la parte frontal hay una pancarta que llama la atención a todos.
Nuestra pobreza será vuestra hambre. Nosotros nos arruinaremos. Entonces los precios subirán. La gente no podrá acceder al mercado como accede hoy en día.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay sintonías que te meten de lleno ya en el misterioso mundo de las series. No siempre es misterioso, pero vamos, que te predisponen ya a ver series. Bueno, hemos empezado el mes de marzo de un año que ya nos está dando mucho en materia de series. Dice, sí, Javier García Rivalillo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
aquí está
Pilar. Muy
nuestro experto en series para que nos adelante. Ojo, hoy novedades para un marzo muy seriéfilo.
Sí, yo creo que vamos, probablemente de lo que llevamos de año, es verdad que tuvimos un poco el pinchazo de True Detective, tal, tal, tal. Probablemente de lo que llevamos de año es el mejor mes. Y oye, me ha costado seleccionar, como suele pasar, las cuatro que traigo hoy en este programa de novedades. Pero bueno, he intentado que sea como un poco para todos los públicos, y no digo que todos la puedan ver todas las series, sino que
muy bien,
que oye, distintos géneros.
Vamos allá, porque vamos a empezar por una serie que es verdad que ha aparecido como de la nada, como por sorpresa,
sí,
y ya está recogiendo las mejores críticas. Shown.
No te dejes engañar por nuestros modales. Nuestras reverencias son nuestros rituales. La muerte está en nuestro aire, en el mar y en la tierra. Recuerda, vivimos y morimos.
Aquí tienen un dicho que dice que los hombres tienen tres corazones. Uno en la boca para todo el mundo, otro en el pecho solo para sus amigos, y un corazón secreto enterrado profundamente donde nadie puede encontrarlo.
Bueno, ya ves que la ambientación, el estilo, tal, pues profundamente japonés. Me están preguntando mucho por esta serie porque, vamos, ha saltado bastante al estrellato, porque en una de las plataformas de valoración de series le han puesto un 100% a los dos primeros capítulos, y en principio ya ha salido el tercero, que todavía no he podido ver. Y yo estoy fascinado. O sea, es una serie que reconozco que, como bien dices, yo desde luego no la tenía tanto en el radar, había visto los anuncios, pero y eso, los dos primeros capítulos me han parecido sensacionales, con algún pero que comentaremos.
Bueno, Shogun suena a Japón, evidentemente, y a un periodo muy en el pasado, diríamos que medieval, ¿no?
Es efectivamente una palabra japonesa para designar en tiempos memoriales al emperador, al gobernante supremo. Y sí, lo que nos ofrece de momento esta serie es una maravillosa adaptación del Japón de los samuráis, pero no medieval, sino del siglo XVI, porque, digamos, durante bastantes siglos, entre el medievo y la edad moderna, para entendernos, Japón, pues eso, tuvo distintos gobernantes de distintas facciones en distintos territorios, y la irrupción del hombre occidental, la irrupción inicialmente de los portugueses, de la Compañía de Jesús, pues llevó a una apertura inicial de Japón al comercio exterior, no solamente con China. Y bueno, y esa es la época de la serie, con ese elemento que yo creo que es especialmente interesante siempre, que es la irrupción de un mundo distinto, ¿no? La colisión de dos mundos, en este caso, pues el de los occidentales, porque la serie arranca con la llegada de los primeros británicos a ese Japón, a esa capital de Edo, y justo después, digamos, de la apertura del paso de Magallanes. Entonces,
o sea, que se atreve también a describir el viaje y la misión de los primeros jesuitas que llegaron a la isla.
A ver, ese es uno de los elementos que más me van seguramente a rechinar en la serie. De momento lo que tenemos es una especie de Juego de Tronos en el que la religión, para entendernos, juega un papel capital, como lo hacía pues el Gorrión Supremo en Juego de Tronos, esa irrupción de una facción distinta, pues aquí que un poco juega a ver qué casas, qué partidarios reúne y cómo pues se usa como arma contra las otras facciones. Y eso es lo que a mí en el fondo me rechina. O sea, entiendo la aproximación política, pero a la vez reducir a política la misión de esos jesuitas y de es lo que probablemente me va a rechinar. No digo que no sea interesante o que no sea en algunos casos fidedigna, pero veremos. Es el único punto que he dicho. El resto es espectacular. O sea, la producción, la fotografía, los diálogos son sensacionales.
Tomamos buena nota y saltamos de la adaptación histórica a la distopía política con una serie muy esperada, El Régimen.
Since I became your chancellor, we have grown considerably as a country. It is time to show America and the world.
Que todavía no está ni doblada.
Bueno, en principio, o sea, como ya ha salido el primer capítulo, la podremos ver, doblada. Es verdad que no lo he probado, pero debería estar ya doblada. Lo que desde luego no doblan últimamente en la plataforma de HBO son los trailers. A ver, la destaqué en su momento como una de las series más esperadas de 2024 y yo confío firmemente en que esté a la altura. Lo que de momento podemos contar es que, lo que ya hemos contado antes, es una distopía en la que el personaje que interpreta a Kate Winslet ha tomado el poder en una pequeña república europea como una especie de, vamos a decirlo, dictadora contemporánea populista.
Vaya, un planteamiento peligrosamente cercano a lo que se está viviendo últimamente,
¿no? El supermartes y esas cosas, sí. Que nos puede deparar. En fin, no es difícil de imaginar la sociedad de la posverdad, ¿no? Cuando las redes sociales lo han roto prácticamente todo, no es difícil imaginar que surja, pues es una figura, vamos a decir, de dictadura blanda o de dictadura amable, por aclamación popular, ¿no? O sea, que alguien que nos ordene, y ahí juega mucho el personaje de Kate Winslet con yo te doy amor, tu pueblo me das amor, o sea, va a jugar mucho con eso. Y es interesante explorar qué aspecto puede llegar a tener una sociedad así, en Europa, porque lo hemos visto, evidentemente, o lo tenemos presente en otras partes del mundo, pero que la posibilidad de que en Europa exista una dictadura populista, pues asusta a la vez que inquieta,
¿no?
Y a la vez genera curiosidad.
¿No? Ya. Genera encima, curiosidad. Bueno, con Kate Winslet, además, en el papel
es
estelar,
garantía.
Pues imagínate cómo va a ser la serie, que se llama El Régimen, ¿eh?
Sí.
Seguimos, que no podía faltar y me hace especial ilusión que llegue la cuarta temporada de The Chosen.
Es la hora. Escuchad atentamente mis palabras. Para algunos esto tendrá una serie de consecuencias. Mis seguidores no lo entenderán. El Hijo del Hombre debe sufrir mucho.
Pero tú eres el Hijo de Dios.
Sé que es difícil y el hombre lo complica aún más. La historia se acerca a su fin.
¿Qué puedo decir que no haya dicho ya de esta serie. Aún debo reconocer que aún me tengo que poner al día con la tercera temporada, que la empecé a ver, pero no la he terminado y ya llega la cuarta.
Pues se te acumula el trabajo.
En fin. Pero bueno, para mí es también una señal maravillosa de la acogida que está teniendo esta serie sobre, evidentemente, Jesús y sus apóstoles, los elegidos, que es el término que da título a la serie.
¿Y a qué crees que puede ser debido?
A ver, fíjate que diría que está llegando a un público más amplio del esperado.
Sí.
Yo me he encontrado críticas en Twitter de personas que, vamos, que para nada son de Twitter capillitas, para entendernos. O sea, perfil absolutamente normal y que, sin embargo, les está causando una emoción y un impacto lo que ven por la foto, ya por los diálogos, sobre todo por lo que transmiten los personajes, los actores, y por la fotografía y la producción, que es muy llamativo, porque, oye, no deja de ser una historia muy emocionante que lo consiguen trasladar. Es una cosa curiosa, porque te traslada al espectador al siglo I, pero a la vez, de alguna manera, traduce o filtra lo que sucedió entonces, lo que narran los evangelios, a un lenguaje más actual. Entonces, hace un poco nos encontramos a mitad de camino y eso creo que genera ese punto de atractivo de contar la misma historia que hemos escuchado y yo personalmente he leído tantas veces en el Evangelio, pero como si la estuvieses viendo por primera vez desarrollarse ante tus ojos. Y eso, yo creo, tiene un mérito fabuloso y que atrapa a personas de cualquier credo, como estamos viendo.
Pues se llama The Chosen y va ya por la cuarta temporada, como bien decimos. Y cerramos con otra de las grandes series esperadas de este 2024, porque llega por fin El problema de los tres cuerpos.
De niños tenemos miedo a la oscuridad. Podría haber cualquier cosa ahí fuera. Lo desconocido nos inquieta. Hay quienes dicen que no debemos indagar demasiado acerca de quién más pueda estar viviendo en esa oscuridad. Más vale no saberlo.
¿Pero qué es el problema de los tres cuerpos? ¿Y bueno, por qué dices que es una de las más esperadas?
Te va a explotar un poco la cabeza.
¿Ah, sí?
Sí, porque es una serie basada en la obra homónima de Liu Cixin,
¿sí?
Chino. Y es una mezcla, como la mejor ciencia ficción,
¿sí?
Al final es una mezcla de muchos de muchos registros y de muchos temas.
Pero es ciencia ficción,
ciencia ficción.
Solo ciencia ficción.
No. Tiene una parte, pero es que piensas en Foundation, piensas en George Orwell, toda ciencia ficción, toda gran obra de ciencia ficción no va solamente de imaginar.
Hay una filosofía detrás.
Hay filosofía, suele haber algo de distopía,
sí.
Suele haber también personajes muy bien trazados o que plantean ahí conflictos humanos, muy humanos. Y yo creo que es lo que vamos a ver, desde luego, es lo que está en la obra literaria de este autor chino. El planteamiento es súper interesante porque mezcla la tensión política inicial en la China comunista, que es un poco lo que lleva la gran motivación de la protagonista de la serie a buscar una respuesta en el espacio exterior, la frustración de una dictadura la proyecta a venir a salvarnos, y esa invitación, digamos, de esta astrónoma china, sin desvelar mucho, digamos que es respondida por una civilización que tiene el problema de los tres cuerpos y es un planeta que orbita en torno a tres estrellas, que esa órbita de vez en cuando tiene alteraciones y genera extinciones masivas y reinicio de la civilización. Entonces busca una salida a ese problema y esa solución parece estar en la Tierra.
Bueno,
entonces,
pues son series.
Es complicada de explicar, pero súper interesante.
Que llegan este mes de marzo. Hablamos de Shogun, hablamos del régimen de Chosen y el problema de los tres cuerpos. ¡Oh, qué barbaridad! Tenemos de todo. Javier, gracias.
Un placer, como siempre.
Un abrazo.
Piensas. Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, Sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
La palabra ladrón puede significar 2 cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa 2 cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bocata rico con crema de atún. Psst, y rico en omega 3. Pates la piara, más buenos que el pan.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Me viajo sin prisa del tiempo.
Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en El Corte Inglés y viaja a Vietnam, Tailandia, Japón y Bali. Consulta condiciones. Reserva tu viaje con Icarion y viajas al Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Las consecuencias de la sequía en España. Un tercio del país está en alerta o con emergencia por escasez de agua. Y hay dos lugares significados. Uno es Cataluña, quizá el que reviste más gravedad. Y a mí me llama particular.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Lo estamos contando. El 56% de los españoles se ha colado alguna vez en su vida. ¿Dónde? ¿Ah? ¿Cómo? Pues eso es lo que te estamos preguntando. ¿Qué dice la gente?
Pues colarse sí, pero a ver, sin querer, ¿eh?
Hola, buenas tardes, gente. Pues en un viaje a Roma, venga a ver museos por un lado, museos por otro, y dando vueltas a ver cómo entrábamos a ver el edificio de Vittorio Emanuele, este que tiene las columnas y una estatua de caballo allí grande, a ver cómo se entraba adentro. Pues no sé ni por dónde ni cómo, por una puerta trasera, abrimos, entramos para adentro, y cuando nos quisimos dar cuenta, estábamos en medio de un montón de gente, en una exposición que había allí de pintura, y ni pagamos entrada ni nada. Ah. Y allí nadie nos pidió nada de
por la puerta
nada,
de atrás.
Ni entrada ni nada de nada. Un saludo, gente.
Explorando, por allá que entraron.
Y tanto que sí. Otros se cuelan en el tren, oye, y sin problema ninguno, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Nosotros fuimos con unos amigos a un pueblo de vacaciones que se llama Santa Susana, en la provincia de Barcelona, y nos colábamos en el tren para ir a Blanes, sin pagar, claro. Íbamos con mis hijos y nuestros amigos, y nunca nos cogieron. Venga, buenas tardes, un saludo.
Y todos juntos ahí, venga.
Venga, y sin problema ninguno, ya te digo. Hola. Yo. Bueno, y si te cuelan, ¿qué haces?
Buenas tardes a la gente, gente. Pues veré, yo no soy de colarme, tampoco me gusta que se cuelen delante de mí. Así que suelo llamarle la atención cuando me di cuenta. Pero el otro día se me puso una gualilla delante y me la quedé mirando y tal y no le dije nada. Pero ya cuando salió de la caja y tal, me acerqué así al oído y le dije, abuela, tienes mucha cara. Y se me echó así una media sonrisilla y no me dijo nada. Hasta luego.
Claro, bueno, ya lo sé, hijo mío.
Pero te quedaste a gusto, ¿no?
Sí. Ay, madre. Y luego está el caso de te cuelas, te pillan, pues nada, a salir por patas.
Buenas tardes, pues yo aquí con mis amigos del pueblo de Sornillos del Camino, provincia de Burgos, nos fuimos a pasar unas vacaciones a Malta. Las playas eran piedras y agua y estábamos tirando una. Digo, pero aquí no hay arena, qué mal se está. Digo, ¿qué hay aquí detrás en el muro? Mira, si hay tumbonas y piscina y una valla bajita. Pues la saltamos, nos tumbamos y aparece un tío ahí con americana que queríamos tomar. Pues nos pedimos cervezas, algo de picar. Cuando levantamos la vista vemos que estamos en el Hilton y de repente viene el tío a pedirnos dónde factura la habitación. Pues le dijimos, sí, José Luis González, habitación 272. Claro. Todos salimos corriendo por una puerta que fue el gimnasio, el comedor y la cocina y salimos a la calle. Pero está. Es alguna tradición. Fíjate. De los amigos del pueblo.
No es la primera vez ni la última.
Una tradición de los amigos del pueblo que de momento le ha salido bien. ¿Sí? ¡Qué tíos! Pues nada, que sí, que va a ser verdad el estudio. El 56% de los españoles se ha colado. La gente también.
Foto del gran Ramón Massats que acaba de dejarnos. Foto en blanco y negro que, como todas las suyas, es un gesto de una España que se fue y que sigue con nosotros. La foto está tomada en el Museo del Prado. Han levantado a la compañía una hora antes de lo habitual. La han levantado una hora antes de que sonara Diana para evitar cualquier retraso. Y el sargento ha pasado revista con calma, recreándose. Y ha querido dejar a dos soldados arrestados en el cuartel para que el resto no piense que el regalo que les van a hacer es una cosa ligera que merece cualquiera. El sargento ha pasado revista mirando si las botas tenían bien de betún y si estaban bien cepilladas, si los uniformes estaban impolutos, si todos los soldados habían pasado por la barbería. Y ahora la tropa, con las guerreras de bonito ceñidas y las cabezas descubiertas, mira a la tropa un cuadro. Los soldados muy cerca los unos de los otros, algunos de forma inconsciente en una posición de descanso, muchos de ellos aburridos, cuatro o cinco soldados atentos. Uno tuerce la cabeza para ver mejor el escorzo del culo del caballo en el cuadro, otro se fija en las picas de los tercios y en la ciudad que a lo lejos arde después de la batalla, y el más curioso se da cuenta de que en el cuadro no hay generales pavoneándose de su triunfo ni ejércitos humillados. El señor Spínola, el hombre al mando que ha conseguido la rendición de Breda, se inclina casi con ternura ante el señor Justino, el gobernador de la ciudad vencida, que le entrega las llaves. Y el soldado curioso piensa que quizás, una batalla ganada así puede ser el pórtico de una paz gentil.
Para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, toma el relevo del cardenal Omella al frente de la Conferencia Episcopal, el órgano colegiado de los obispos españoles. Para los próximos 4 años contará con un equipo compuesto por el cardenal Cobo como vicepresidente, los arzobispos de Oviedo, Burgos, Valencia, Sevilla y Granada y el obispo de Getafe, miembros todos ellos de la Comisión Ejecutiva, junto al secretario general, Monseñor García Magán. Como ha señalado, respondiendo a quienes interpretan esta elección con categorías ideológicas, aquí el único bando es el del Evangelio. Evangelio. No se puede identificar la presencia pública de la Iglesia en España con la Conferencia Episcopal, pero no podemos obviar su relevancia en la coordinación pastoral y a la hora de tener una voz pública ante la sociedad. Los retos son muchos. El desafío de la secularización, el cuidado de los brotes verdes de nuevas realidades eclesiales que van surgiendo, los seminarios, las vocaciones y la pastoral familiar que hoy más que nunca han de ir de la mano. El protagonismo misionero de los laicos, el gran papel que sigue jugando la Iglesia en la educación de tantas personas en España, su enorme labor social para responder a las diferentes pobrezas y la atención, escucha y reparación a las víctimas de abusos, entre otros. Vivimos tiempos recios. Cabría preguntarse si alguno no lo ha sido para la Iglesia. Como ha señalado Monseñor Argüello en su primera comparecencia como presidente, la Iglesia tiene que escuchar el deseo, a veces inexpresado, de sentido, de compañía, de regeneración moral y espiritual, de encuentro y de reconciliación que late en el corazón de las personas. Ofrecer el Evangelio encarnado como respuesta a esas búsquedas es la principal tarea que deberán impulsar los obispos en esta nueva etapa.